Organizaciones sociales y ecologistas de todo el mundo lamentan profundamente los resultados de la cumbre sobre cambio climático que se celebró la semana pasada en Durban, en Sudáfrica, ya que consideran que somete los principios de justicia y los derechos humanos a los intereses económicos y comerciales dominantes. Afirman que las decisiones resultantes de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP17, constituyen un crimen contra la humanidad porque permitirán que la temperatura media global supere los 4 grados centígrados, lo que es una sentencia de muerte para millones de personas en África, los pequeños estados insulares, muchos países de Asia y Latinoamérica. Por ejemplo, la organización Ecologistas en Acción señala que las negociaciones climáticas han creado un régimen de apartheid climático porque la mayoría de los gobiernos históricamente más responsables del calentamiento global, como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Rusia o la Unión Europea, han decidido sacrificar los derechos humanos de millones de personas. Desde Radio Clara en Valencia nos ofrecen la entrevista con Tom Cuthart de Ecologistas en Acción.
Bueno, en primer lugar, gracias por tratar este asunto. En Durban se alcanzó un documento de 200 páginas que ha sido, dado el visto bueno por todas las partes. Eso quiere decir que ni siquiera, digamos, la resistencia que habían dado los países, digamos, más progresistas de Latinoamérica, del Grupo ALBA, o en el caso de Cancún, Bolivia, pues no han mantenido, digamos, su rechazo un poco a ese ambivalente documento. Incluso a últimas horas de la plenaria final hubo una muy dura crítica por parte de India, diciendo que no van a firmar algo que no saben cómo de ambicioso será para los países más industrializados, y que no pueden comprometer el derecho futuro de sus 1.200 millones de habitantes. Pero a pesar, digamos, de esa dura intervención de la ministra de Medio Ambiente de India, pues luego todo el mundo acordó ese documento, que para nosotros es un gran fraude, justamente como ha señalado Luis en la introducción. El gran cambio que hubo en estos últimos 2 años de cumbres climáticos es que existía el marco legalmente vinculante del acuerdo, el protocolo de Kioto, que comprometía a los países más industrializados a reducir sus emisiones en un 5% entre el año 2008 y 2012, y eso fue sustituido por un compromiso voluntario. O sea, los países hacen propuestas voluntarios de reducción de emisiones, y si contamos todos estos compromisos voluntarios que los diferentes países han presentado en estos últimos 2 años, pues habría una reducción que nos llevaría a un aumento de temperatura global de entre 3,5 y 5 grados centígrados, que eso para continentes como el africano significaría un aumento de temperatura de entre 7 y 8 grados centígrados. Y los oyentes pueden entender perfectamente que eso es una sentencia de muerte para millones de personas. Sabemos a ciencias ciertas que anualmente mueren 350.000 personas a causa de las consecuencias del cambio climático. Incluso la Organización Mundial de Salud, en medio de la cumbre, señaló que puede haber unas 13 millones de personas que mueren a causa de diferentes impactos ambientales. Eso incluye temas de cambio climático, pero también problemas como la desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación y pérdida de fuentes de agua, y muchas otras cuestiones muy vinculadas a esa crisis ambiental, que lamentablemente no ha sido asunto central de la preocupación de la mayoría de los gobiernos presentes en Durban, sino más bien les interesaba salvar la cara ante el eminente fracaso que hubiera significado no firmar ningún tipo de documento. Lo que tenemos que señalar igualmente es que en Durban ya he escuchado fundamentalmente a los contaminadores, ¿no? A los grandes sectores industriales, a las empresas energéticas, a las empresas petroleras, a los grandes bancos y también a aquellas empresas que están interesados en ampliar los mecanismos de mercado, los mecanismos que permiten en muchos casos a los países más contaminadores, como en el caso del Estado español, pues compensar sus emisiones con algún tipo de mecanismos como es el mercado de carbono europeo, como son los mal llamados mecanismos de desarrollo limpio. Y claro, ahora con los precios de tonelada de carbón que está en los suelos, justamente porque se ha demostrado que este mercado de carbono es un fraude que simplemente genera nuevas burbujas financieras y no va a resolver en nada la cuestión del cambio climático, pues nos tememos que muchos países europeos ahora pueden comprar muchísimas toneladas de CO2 en los mercados de carbono porque el precio está muy barato, y eso va a significar todavía menos acción para reducir las emisiones y por lo tanto más postergación, más inacción y por lo tanto más peligro de llegar a situaciones muy catastróficas en relación al calentamiento global de cara al futuro.
De la prensa nos han transmitido dos acuerdos que se ha habido, uno a último momento, que incluso se negoció el sábado, se prorrogó un día más de lo que era la cumbre, estaba diseñada al principio, que finalizaba el viernes, que era la prórroga del protocolo Kioto y un nuevo mandato que se empezaría a negociar en el 2015 y que se empezaría a intentar cumplir en 2020. ¿Qué significa eso del nuevo mandato y la prórroga?
Sí. De hecho, ese tema tenemos que resaltar que en general, digamos, la propuesta de una nueva hoja de ruta viene de la Unión Europea. Y también viene dado por la falta de voluntad política de todos los actores grandes, ¿no? En resumen, Estados Unidos, China y la Unión Europea, antes de darse la cumbre de Durban, ya habían dicho que no va a haber voluntad política para firmar un acuerdo vinculante antes del 2020. Entonces ya, en ese sentido, estaba echada la suerte. Luego existía una hoja de ruta acordado por las partes en el año 2007, que se llamaba la hoja de ruta del plan de acción de Bali, donde ya los países se habían comprometido a ser más ambiciosos en sus objetivos de reducción de emisiones. Además, los países del norte se habían comprometido a transferir financiación suficiente y tecnología a los países del sur para poder implementar programas de sobrevivencia y sobre todo también implementar cambios en sus modelos de producción y consumo para no repetir los errores que habían cometido los países industrializados. Y esa hoja de ruta de Bali realmente se ha incumplido y se ha sustituido por esa nueva hoja de ruta de Durban. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en ese sentido? Realmente matar al protocolo Kioto, que era un tratado legalmente vinculante, y abrir, digamos, un proceso de negociación de un nuevo tratado que puede durar hasta 2015 o incluso más, y por lo tanto se ha perdido, digamos, 9 años se ha producido un marco de tiempo de 9 años de inacción gratuito y criminal, como nosotros decimos, para estas potencias, ¿no? ¿Se va a prolongar el protocolo Kioto? Sí, hay un compromiso en el documento de Durban, pero no va a ser legalmente vinculante y sobre todo no se ha hecho una enmienda a ese protocolo Kioto para aumentar la ambición de los objetivos de reducciones. O sea, como hemos dicho al principio del programa, las reducciones de emisiones ahora mismo sobre la mesa nos llevarían a un aumento de temperatura de más de 3,5 grados centígrados, por lo tanto incumplen su propio compromiso de Cancún de limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados. Los movimientos sociales y sobre todo muchos países del sur, como es el grupo de los países africanos, como es el grupo del ALBA, como es el grupo de los países insulares, dicen incluso que 2 grados centígrados no es suficiente, sino tendríamos que estabilizar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, ¿no? Por lo tanto, hay una brecha enorme entre estos compromisos voluntarios de los gobiernos reunidos en Durban y realmente al límite de temperatura a la que se iba a llegar, ¿no?
Pues nada, pues muchas gracias, Tom, por el esfuerzo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.